Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Joe Biden y Kamala Harris arremeten contra Trump en su primer acto de campaña juntos. El presidente Trump defiende la necesidad de la reapertura de las escuelas pese a la pandemia. La empresa brasileña Odebrecht habría financiado la campaña del expresidente mexicano Peña Nieto. Y el baloncesto de la NBA permitirá invitados de los jugadores en la burbuja. Les saluda desde Washington Luis Alberto Facal. Hoy es jueves 13 de agosto de 2020. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. Joe Biden y Kamala Harris lanzaron fuertes críticas contra el carácter y el desempeño del presidente Donald Trump el miércoles al presentar su fórmula presidencial para las elecciones del 3 de noviembre. Biden, un hombre blanco de 77 años, destacó la importancia de nombrar a la primera mujer negra en la candidatura vicepresidencial, pero también se centró en otros atributos que Harris aporta a la candidatura. Durante el acto, en un gimnasio en una escuela secundaria en Wilmington, Delaware, Biden elogió a la senadora por California, la ex fiscal de 55 años, que hace un año criticó a Biden en un debate previo a las elecciones primarias como la mujer adecuada para ayudarlo a derrotar a Trump.
Estamos en uno de esos puntos de inflexión. Me escuchan decir eso antes. Una elección que cambiará la vida de esta nación y la elección que hagamos este noviembre va a decidir el futuro de Estados Unidos por mucho, mucho tiempo.
La senadora Harris señaló que ofrecerá una defensa enérgica de las calificaciones de Biden en cuestiones de raza y derechos civiles, aunque fue noticia por agredirlo previamente durante un debate primario el año pasado.
Joe, estoy muy orgullosa de estar contigo y lo hago consciente de todas las mujeres heroicas y ambiciosas antes de mí cuyo sacrificio, determinación y resistencia hacen mi presencia aquí posible.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien junto al presidente Trump buscarán la reelección en noviembre, dijo el miércoles en Fox News que Kamala Harris, la nominada demócrata a la vicepresidencia, ha abrazado la agenda de la izquierda radical y agregó que no puede esperar hasta el debate vicepresidencial previsto para el 7 de octubre en Utah. El presidente Donald Trump defiende nuevamente la necesidad de reabrir las escuelas a pesar de la pandemia. Los detalles con Tony Cano.
El presidente Donald Trump defendió una vez más la necesidad de reabrir las escuelas a pesar de la pandemia e insistió en la idea de retirar los fondos federales a aquellos centros educativos que no lo hagan, alegando que el dinero debe seguir a los estudiantes. Lo que a mí me gustaría es que el dinero siguiera al estudiante. Si la escuela va a permanecer cerrada y le damos todo ese dinero federal a la escuela y un estudiante va a ir a una escuela diferente, creo que el dinero debería seguir al estudiante, señaló el mandatario durante una actividad sobre el reinicio del curso escolar celebrada en la Casa Blanca. Esta propuesta se produce en un momento en que se registran más de 160.000 muertes por COVID-19 y más de 5 millones de casos confirmados. Las escuelas han anunciado que las clases se darán de manera virtual o híbrida, es decir, con una parte presencial y otra en línea. El presidente viene presionando desde hace tiempo para que reabran las escuelas y ha llegado a asegurar que los niños son prácticamente inmunes, algo que ha sido puesto en duda por las autoridades sanitarias, que han llegado a reportar que algunos menores que habían dado positivo por coronavirus acabaron desarrollando la enfermedad de Kawasaki. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Compañías farmacéuticas buscan alternativas a las vacunas para luchar contra el coronavirus. Tenemos los detalles con Judith Martín Rodríguez.
A meses de obtener una vacuna efectiva contra el COVID-19, laboratorios vuelcan sus esfuerzos en encontrar una mejor alternativa. Medicamentos generadores de anticuerpos para combatir el virus de una forma directa, sin que sea necesario entrenar al sistema inmunitario para que los fabrique. El inconveniente de una vacunación es que los anticuerpos más eficaces tardan de 1 a 2 meses en aparecer. Sin embargo, los fármacos abrevian este proceso, siendo versiones concentradas de los anticuerpos específicos específicos que resultaron más efectivos contra el coronavirus en el laboratorio. El doctor Myron Cohen, virólogo de la Universidad de Carolina del Norte, detalla.
Se puede administrar de tal manera que se difunda muy rápidamente en el cuerpo, por todo el cuerpo, y es posible que pueda proteger y prevenir infecciones de inmediato.
Estos medicamentos tendrían un efecto de un mes aproximadamente y podrían generar inmunidad temporal en personas cuyo riesgo de infección es elevado, como el personal sanitario. En caso de que se demuestre su eficacia, podrían utilizarse para grupos de riesgo. Se considera que las vacunas son cruciales para controlar el virus que ha contagiado a más de 20 millones de personas en el mundo y matado a más de 745.000. Diferentes laboratorios en el mundo están tratando de dar con la vacuna, sin embargo, todavía faltan meses para conocer los resultados finales. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
La Organización Internacional del Trabajo revela cifras desalentadoras acerca del impacto negativo de la pandemia en los jóvenes trabajadores, quienes podrían ver consecuencias a largo plazo. Celia Mendoza tiene los detalles.
La pandemia de coronavirus para jóvenes como Juan Evangelista, quien vive en el condado de Staten Island en la ciudad de Nueva York, podría tener consecuencias nocivas en su vida laboral, revela el más reciente reporte de la Organización Internacional del Trabajo.
Nos ha afectado mucho, nos hemos perdido trabajo, no tenemos empleo.
La pandemia ha dejado a uno de cada ocho estudiantes jóvenes sin acceso a educación o capacitación, según reveló la investigación en la que se encuestó a 12.000 jóvenes en 112 países y de la cual fue parte Susana Puerto González.
El informe muestra que uno de cada seis jóvenes perdieron su trabajo desde la aparición del virus.
Y alrededor del 17% de los jóvenes desempleados informaron sufrir de ansiedad y depresión, lo que es casi el doble de la tasa en comparación con los que aún tienen empleo.
Los jóvenes trabajadores entre las edades de 18 a 24 años y aquellos que trabajan en labores administrativas, en ventas, en artesanías o en servicios, fueron particularmente afectados por la pérdida de trabajo.
La OIT instó a los gobiernos a ayudar a reintegrar a los jóvenes desempleados en los mercados laborales o proporcionar formación educativa y prestaciones de seguro de desempleo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos insta a las jóvenes democracias europeas a abrazar las libertades. La información con John Burnett.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió el miércoles a las jóvenes democracias de Europa Central y Oriental que abracen sus libertades ganadas con tanto esfuerzo mientras se enfrentan amenazas de Rusia, China y otros recaen más cerca de casa, incluso en Bielorrusia. El principal diplomático de Estados Unidos dijo ante legisladores checos que el aumento del autoritarismo no era una tendencia abstracta centrada en capitales lejanas como Moscú y Beijing, sino que también era evidente en Europa y su patio trasero, especialmente en Bielorrusia, que se ha visto sacudida por los disturbios desde su disputada elección presidencial el domingo.
Vemos que el autoritarismo no murió en 1989 ni en 1991. La tormenta todavía estaba allí, simplemente estaba en el horizonte. Si bien escribimos el epitafio sobre ese tipo de regímenes, ahora sabemos que fue prematuro.
Pompeo y el primer ministro checo, Andrej Vivas, habían denunciado anteriormente la violencia y la represión postelectorales en Bielorrusia en un evento separado. Continuaremos hablando sobre los riesgos para el pueblo bielorruso, dijo Pompeo. La administración Trump ha sido criticada por su propio enfoque de los derechos humanos, pero Pompeo dijo que Estados Unidos se mantendrá firme y constante en su apoyo al Estado de Derecho y las libertades fundamentales. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Y ahora vamos hasta Venezuela, donde la inflación continúa en alza de acuerdo a datos del Parlamento venezolano. La información desde Caracas con Carolina Alcalde.
La vida en Venezuela es cada vez más costosa de acuerdo a cifras presentadas por la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, que reveló que la inflación del mes de julio en Venezuela fue de 55,05%, ubicando la inflación acumulada del 2020 en 843,44%. El legislador Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas, adelantó que el mes de agosto podría cerrar con una escalada en los precios de los alimentos y aseguró que el bolívar, moneda oficial de Venezuela, perdió su función de intercambio. Además, destacó la dolarización que por vía de los hechos están registrando los precios de los productos y servicios en el país.
Los venezolanos no están aceptando en muchos sitios el bolívar como mecanismo de pago y los pocos productos que se consiguen normalmente se están comprando en monedas duras.
Consultado por La Voz de América sobre el impacto de la escasez de combustible sobre los precios de los productos y servicios, Marquina afirmó que se trata de una situación muy negativa en un país donde el sueldo mínimo es de $1.40 al mes.
Sobre todo en el interior del país, están pagando a $2 y a $2.05 el litro de gasolina, producto de la desesperación de la escasez que los golpea. Son días enteros, gente que pasa hasta 10 días haciendo una cola esperando que llegue el combustible.
En junio, el presidente Nicolás Maduro aseguró, mientras anunciaba el aumento del precio del combustible, que su gobierno estaba en capacidad de dar el paso gracias a Irán, que suministró aproximadamente 1.5 millones de barriles de gasolina para paliar la escasez en ese entonces. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua reporta una disminución sostenida de casos de COVID-19, mientras expertos advierten sobre un segundo brote de la enfermedad. La información con Daliana Ocaña desde Managua.
La pandemia del COVID-19 continúa avanzando en Nicaragua a 4 meses de la confirmación del primer caso positivo. Sin embargo, desde finales de junio, los registros del Ministerio de Salud han descendido en el número de contagios, pero mantienen las muertes entre 8 y 9 semanales. No obstante, en las últimas 2 semanas han descendido las cifras a 7 y 5 muertes. De acuerdo a las cifras oficiales, Nicaragua llegó esta semana a los 4.115 casos de COVID-19. En el reporte leído por la ministra de Salud, Marta Reyes, se subrayó que en la última semana se registraron 213 casos nuevos del virus. Reyes sostiene que las personas que han perdido la vida por el COVID padecían otras enfermedades crónicas.
Con frecuencia han tenido padecimientos asociados con hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas.
Al igual que en el caso de las muertes, las autoridades de salud han reportado menos contagios y más recuperaciones desde junio pasado y en cada informe semanal. Sin embargo, expertos como el epidemiólogo Álvaro Ramírez han alertado sobre la posibilidad de un segundo brote de esta enfermedad en el país.
No hay razón para creer que Nicaragua está fuera, exenta del oleaje. Igual se creyó al principio, durante la primera ola, de que Nicaragua era invencible.
A casi 5 meses de que se reportó el primer caso, en el país hay 3 cifras. Una corresponde al conteo que llevan los medios de comunicación, otra es del monitoreo que hace el Observatorio Ciudadano y la última corresponde a los datos que el gobierno le brinda al Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en Centroamérica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hay revuelo en la política mexicana luego de que el exdirector de Pemex vinculara al expresidente Enrique Peña Nieto con la empresa brasileña Odebrecht. La información desde Ciudad de México con Sara Pablo.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, apuntó que existe un plazo de 6 meses fijado por un juez para que se defina si el extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, es acusado penalmente o bien recibe beneficios legales a cambio de información y reparación del daño por actos de corrupción. Como consecuencia, el exfuncionario deberá en este tiempo probar sus señalamientos en contra de quien fuera presidente de México del 2012 al 2018, Enrique Peña Nieto, y de su colaborador Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y excanciller. A dichos políticos los acusa de haber gestionado sobornos de la empresa Odebrecht. 100 millones de pesos habrían servido para pagar la campaña de Peña Nieto y otros 120 millones habrían sido repartidos entre legisladores con el fin de comprar votos y lograr la aprobación de las reformas estructurales, entre ellas la energética. Adicionalmente, Lozoya sostuvo que también hubo beneficios económicos para la planta petroquímica Etileno 21, los que provocaron pérdidas para el Estado. Este proyecto fue iniciado en el sexenio de Felipe Calderón y vinculado con una compañía mexicana socia de Odebrecht. El fiscal aseguró que los delitos relacionados con estos presuntos hechos de corrupción no han prescrito y justificó que Emilio Lozoya siga su proceso penal desde su domicilio con un brazalete que vigile sus movimientos.
Nos está dando el resultado que yo esperaba, que se supiera lo que se ha sabido en otros países como en Perú, como en Ecuador, como en otras partes, donde ha ido este asunto hasta el fondo. Y si esto es lo que este señor está diciendo, en el sentido de que es un verdadero complot y es una concertación que viene desde el Estado y desde el poder, eso tiene una importancia para la vida de este país que no lo podemos devaluar.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los expresidentes Peña y Calderón deben ser citados a declarar. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, es arrestado para investigación en el caso del asesinato de un testigo israelí. La información desde Quito con Giselle Jácome.
La muerte del ciudadano israelí Shai Dahan ha sido la causa para que un juez en la ciudad de Quito ordenara la detención y allanamiento de la vivienda del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz en la ciudad de Guayaquil, quien está siendo investigado en este caso. En un video que circuló en redes se vio parte del operativo que incluyó a las fuerzas especiales para el arresto. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, mencionó que la justicia debe determinar si existe o no delito por parte de Bucaram.
El juez dispone no solamente la detención, sino también el allanamiento. El propósito de la investigación, la policía, la fiscalía, los jueces, es determinar si es que existieron delitos, cuáles fueron y quiénes son los responsables.
El expresidente tiene problemas cardíacos y fue llevado a un hospital durante su detención. Su esposa, Rosa Puley, mostró preocupación por su salud. Su hijo, Jacobo Bucaram, quien ha pedido asilo en los Estados Unidos, donde reside actualmente, reaccionó a través de su cuenta de Twitter, responsabilizando al gobierno por la vida de su padre. La esposa señala que estos actos por parte de la justicia son con dedicatoria.
Todo es una negación para todo. Es con dedicatoria.
Bucaram es investigado en esta ocasión por delincuencia organizada. Él ya está siendo procesado en otro caso por tráfico de bienes patrimoniales. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva a 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
En plena pandemia por el COVID-19, Estados Unidos pasó a ser el segundo socio comercial de Uruguay. Entre enero y junio de este año, Uruguay exportó a ese destino 280 millones de dólares, principalmente carne. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Las empresas exportadoras de Uruguay elaboran un plan estratégico con el gobierno para entrar sin aranceles a más mercados y a su vez para bajar costos internos que hoy dejan al país mal posicionado para competir. Uruguay, con un mercado interno pequeño de unos 3.400.000 habitantes, basa su crecimiento económico en las ventas al exterior. Carne, soja, celulosa, arroz, trigo y madera son los productos más vendidos. Con la pandemia del coronavirus, el consumo a nivel mundial decayó y en Uruguay hizo disminuir las exportaciones. Ese escenario llevó a los exportadores uruguayos a reorientar sus ventas a distintos mercados, entre ellos Estados Unidos, según lo dijo Teresa Eisenberg, secretaria general de la Unión de Exportadores del Uruguay.
Y de hecho Estados Unidos se convirtió en estos últimos meses en el segundo comprador de Uruguay, cuando estaba en el sexto lugar.
El primer socio comercial de Uruguay es China, mientras que los vecinos Argentina y Brasil pierden peso como compradores por los problemas económicos que están pasando. La administración del presidente Luis Lacalle Pou, que ostenta en este semestre la presidencia del Mercosur, acelera las gestiones para concretar antes de fin de año la puesta en marcha del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los jugadores de la NBA podrían contar con la compañía de algunos familiares o amigos cercanos dentro de la burbuja Walt Disney World antes que termine el mes y abre la posibilidad de tener una reducida barra en los playoffs. La liga ha comunicado el miércoles a los equipos el protocolo para la presencia de invitados mediante un memorándum que fue obtenido por la prensa deportiva. La oportunidad de tener invitados será únicamente para los equipos que accedan a la segunda ronda de playoffs. La fecha más cercana en la que un invitado podrá completar con el proceso de cuarentena para reencontrarse con un jugador sería el 31 de agosto. En la mayoría de los casos, los jugadores tendrán un límite de 4 invitados. La liga ha informado a los equipos que todo invitado debe ser un familiar, viejos amigos del cual el jugador tiene un vínculo establecido, preexistente y relación personal conocida, personal de seguridad privada y servicios de cuidado de niños reconocidos. Y hoy jueves, 4 equipos del baloncesto de la NBA, Portland, Memphis, Phoenix y San Antonio, decidirán finalmente cuáles serán los 2 clubes que disputarán una inusitada serie de clasificación para determinar al octavo y último invitado a los playoffs en la Conferencia del Oeste. Portland y Memphis controlan sus destinos, mientras que Phoenix y San Antonio deben ganar y recibir ayuda externa. La campaña regular concluye el viernes, pero los 4 aspirantes a ese último pasaje en el Oeste terminan su actividad y deciden las cosas hoy jueves. Finalmente podremos ver esto, dijo el entrenador de los Suns, Monty Williams, esperando el momento del partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Según un recuento anual publicado por la revista Forbes, Dwayne Johnson ocupó el primer lugar en la lista de los actores mejor pagados del mundo por segundo año consecutivo. El luchador, convertido en actor, también conocido como The Rock, ganó 87 millones y medio de dólares entre junio de 2019 y junio de 2020, incluidos 23 millones y medio de dólares por protagonizar la película de suspenso Red Notice, del servicio de transmisión Netflix. Ryan Reynolds, quien coprotagoniza con Johnson en Red Notice, quedó en segundo lugar de estrellas masculinas de Forbes. Reynolds ganó 20 millones por esa película, más otros 20 por Six Underground, también de Netflix. Mark Wahlberg, estrella de la comedia de acción Spencer Confidential, también de Netflix, terminó tercero con 58 millones de dólares. Los siguientes en la lista son Ben Affleck, Vin Diesel, Akshay Kumar, el creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, los actores Will Smith y Adam Sandler y la estrella de artes marciales Jackie Chan. Martin Scorsese realizará proyectos de cine y televisión para el servicio de transmisión de Apple durante varios años, informó esta semana la compañía. Scorsese, director de Goodfellas, Taxi Driver y otros clásicos del cine, se suma de esta manera a Oprah Winfrey, Ridley Scott, Alfonso Cuarón y otros que han llegado a acuerdos para realizar programación para Apple TV Plus. Raymond Allen, actor que tuvo papeles memorables en comedias de televisión de los años 70 como Sanford and Son y Good Times, falleció esta semana de una enfermedad respiratoria no relacionada al COVID-19 en California a los 91 años. Allen también apareció en las series de los 70 What's Happening, Starsky Hutch, The Love Boat, El Bote del Amor y The Jeffersons. Hace 31 años, Richard Marx se ubicó en el número uno de los 100 calientes de Billboard con su sencillo Right Here Waiting, su tercer número uno consecutivo. El tema pasó 6 semanas también en el número uno de la lista Billboard de adulto contemporáneo. Richard Marx había ofrecido la canción a Barbara Streisand, quien por cierto la rechazó. También escribió temas para otros artistas como Dance With My Father, para Luther Vandross, que fue un éxito top 40 y ganó varios premios Grammy, incluida Canción del Año para Richard Marx y Mejor Voz Masculina de Rhythm and Blues para Luther Vandross. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su atención. Me acompañó en el programa John Burnett. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un buen día.